El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escucha, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. También tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga en sintonía con nosotros. Estas son las noticias en breve. El ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, ha dicho que su ministerio hará todo lo posible para mantener la armonía interreligiosa luego de una manifestación que se volvió violenta el viernes. Malindo Business y el Centro Cultural de Asia, en cooperación con el gobierno de Padang, provincia de Sumatra Occidental, celebrará un festival de cultura y economía entre las naciones en la ciudad local del 3 al 5 de diciembre de 2016. El gobierno indonesio está dispuesto a introducir un mecanismo de fit-in tariff este mes para reducir los enormes costos y limitar los riesgos de la exploración geotérmica en los esfuerzos por alcanzar la meta del país de generar 7.000 megavatios de electricidad. La Oficina Central de Estadísticas de Indonesia señaló que la economía de Indonesia en el tercer trimestre de 2016 creció 5.2%. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla apoya el fortalecimiento de la cooperación entre los estados miembros de Interpol para garantizar la tranquilidad y la paz del mundo.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en detalle. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Luqman Hakim Saifuddin, ha dicho que su ministerio hará todo lo posible para mantener la armonía interreligiosa luego de una manifestación que se volvió violenta el viernes. Luqman dijo el domingo que su ministerio se comunicaría con los líderes religiosos para resolver el conflicto después de una protesta de unas 100.000 personas contra el gobernador de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, acusado de blasfemia. Él dijo en un evento del ministerio en la calle Sudirman en el centro de Jakarta el domingo que el lema de la nación Indonesia es viviendo en armonía a pesar de la diversidad de opiniones religiosas. Por lo tanto, la comunicación no debe ser difícil. El evento con el tema Larga Caminata por la Armonía Nacional Interreligiosa es parte de una campaña para promover la paz después de los disturbios del viernes. El evento también se celebró para conmemorar el 52 aniversario de Nichiren Shoshu Indonesia. Malindo Business y el Centro Cultural de Asia en cooperación con el Gobierno de Padang, provincia de Sumatra Occidental, celebrará un festival de cultura y economía entre las naciones en la ciudad local del 3 al 5 de diciembre de 2016. El presidente de la dirección de Malindo Business y el Centro Cultural de Asia, Dato Sri Alex Ong, en Kuala Lumpur el lunes 7 de noviembre, dijo que además de fortalecer la relación, se espera que estas actividades abran oportunidades de negocio e inversión para la ciudad de Padang y otras áreas. Alex Ong dijo que el evento de escala internacional contará con la presencia de varias delegaciones y varios países de la ASEAN y comerciantes de Minang en Indonesia. Espera que al convocar estas actividades se fortalezca la relación entre Malaysia e Indonesia en el futuro. Esto traerá a los inversores y turistas de Malaysia para estar presentes en Padang y ver la presentación de la inversión en Padang. El gobierno indonesio está dispuesto a introducir un mecanismo de fit-in tariff este mes para reducir los enormes costos y limitar los riesgos de la exploración geotérmica. En los esfuerzos por alcanzar la meta del país de generar 7.000 megavatios de electricidad a partir de fuentes geotérmicas. La nueva política tenía como objetivo proporcionar seguridad a los inversionistas, ya que la exploración geotérmica representaba el 60% de los costos de inversión. Eso fue declarado por Yunus Saiful Haq, el director de Energía Geotérmica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el domingo 6 de noviembre en Jakarta. Dijo que en el futuro, la subasta de las áreas de trabajo geotérmico no se basará en el precio más, pero de acuerdo con el programa de trabajo y el compromiso de exploración. La política de feed-in tariff obliga a los proveedores de energía a comprar electricidad producida a partir de energía renovable a costos fijos. La Oficina Central de Estadísticas de Indonesia, o BPS por su sigla en idioma indonesia, señaló que la economía de Indonesia en el tercer trimestre de 2016 creció 5.2%. El número es mucho mejor que el tercer trimestre de 2015, que alcanzó al 4.79%. El jefe de BPS, Suharyanto, en una conferencia de prensa el lunes 7 de noviembre, explica que el crecimiento acumulado de enero a septiembre de 2016 ha alcanzado 5.4%. Afirma que, dadas las condiciones de una desaceleración de la economía mundial, la tasa es bastante buena. El vicepresidente indonesio, Yusuf Kalla, apoya el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de Interpol o de International Criminal Police Organization para garantizar la tranquilidad y la paz en el mundo. La cooperación de Interpol es muy importante porque puede crear tranquilidad y paz y seguridad de la comunidad mundial. Yusuf Kalla dijo al pronunciar su discurso ante la Asamblea General de Interpol en Nusa Dua Bali el lunes 7 de noviembre. El vicepresidente también alentó a la policía y las agencias del orden en el mundo para contrarrestar la amenaza que suceden continuamente. El vicepresidente añadió que la buena cooperación entre los gobiernos, las agencias del orden, especialmente entre los miembros de la policía en cada país, puede apoyar el desarrollo económico. Estimados escuchantes, así fueron las noticias. Bueno, estimados radio escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia presentado por Borja Saman. El tema de esta vez es luchando por la autosuficiencia alimentaria. Como un país agrícola, Indonesia fue una vez autosuficiente en la producción de arroz, el alimento básico para su gente de 250 millones. Pero ahora está importando algo de la mercancía y está luchando para recuperar su gloria pasada en la producción de arroz. A través del Ministerio de Agricultura, el gobierno ha seguido mejorando las regulaciones que se considera que han estado impidiendo los esfuerzos de Indonesia para recuperar su autosuficiencia en la producción de arroz. Hasta ahora, todas las adquisiciones, tales como la obtención de semillas de alta calidad y fertilizantes, deben llevarse a cabo a través de licitaciones para que los esfuerzos para aumentar la producción de alimentos se hagan siempre tarde. Según el ministro de Agricultura, Indonesia ha sido afectada por el fenómeno climático, el largo tiempo seco y el largo tiempo de lluvia, durante 2 años consecutivos. Los desafíos enfrentados en el año 2015 fueron extraordinarios y los más pesados a lo largo de la historia de Indonesia, con una intensidad de 2,44%. El mismo fenómeno también afectó al país en el periodo 1997 hasta 1998, con una intensidad de solo 1,9%. En ese momento, se vio obligado a importar 12 millones de toneladas de arroz. Entonces, ahora el gobierno tiene 2 millones de toneladas de arroz, lo cual es suficiente para satisfacer la necesidad de producto hasta mayo del próximo año. Además, en marzo se iniciará la temporada de cosecha de arroz para que las existencias de arroz sean adecuadas. Además, se ha pedido a todos los gobiernos regionales de todo el país que aumenten la producción de arroz de sus regiones con la asistencia del gobierno central. Si no aumentan la producción, la asistencia no se proporcionará en el año siguiente. Con el fin de recuperar la gloriosa producción de alimentos del país, el gobierno ha revisado varias regulaciones en el sector alimentario y reparado infraestructura de arroz dañado, que alcanzó los 3 millones de hectáreas. El presidente Joko Widodo ha pedido al ministro que termine el trabajo en 3 años, pero el ministro de Agricultura dijo que su parte ha estado tratando de lograrlo en 1 año. El gobierno también está mejorando la distribución de fertilizantes y ha tomado medidas contra los que distribuyen fertilizantes falsos o mixtos, lo que perjudica a los agricultores. El gobierno también ha distribuido unas 160.000 unidades de máquinas y herramientas agrícolas a las regiones. El objetivo es reducir los costes de producción de 2 millones de rupias por hectárea a 1 millón de rupias por hectárea. Este año Indonesia ha planeado abrir 200.000 hectáreas de nuevos campos de arroz. Se espera que el plan para aumentar la superficie cultivada de arroz en el país por 200.000 hectáreas ayude al gobierno a alcanzar su meta de producción de arroz de 76 millones de toneladas. Al aumentar la superficie del campo de arroz de 2.200.000 hectáreas, las plantaciones de arroz de Indonesia cubrirán cerca de 9 millones de hectáreas. Como el país donde el arroz es un alimento básico, Indonesia siempre debe tener reservas de arroz adecuadas, especialmente frente a las temporadas extremas secas y lluviosas. Durante la temporada de lluvias, miles de hectáreas de arroz podrían ser dañadas, mientras que durante la sequía, miles de hectáreas de arrozales también no podrían producir cosecha. En promedio, se prevé que la necesidad doméstica de arroz de Indonesia llega aproximadamente 30 millones de toneladas al año. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia debería ser capaz de competir con otros países en los sectores de alimentos, energía y agua. Según el presidente Joko Widodo, Indonesia, con sus 17.000 islas y suelo fértil, debería comenzar a preparar y anticipando el desarrollo en el sector alimentario. Jokowi creía que con un enfoque consistente el país ya no tendrá que importar alimentos como el maíz para el año 2018. Estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Música. Comenzamos hoy en la historia con el 8 de noviembre de 1939, el intento de asesinar a Adolf Hitler en Múnich. Adolf Hitler fue un canciller imperial desde 1933 y Führer líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. En poco tiempo logró afianzarse en el poder, ocupando los cargos de canciller y presidente de la República Alemania a la muerte de Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, nombrándose a sí mismo Führer. El 8 de noviembre de 1939 se celebraba el aniversario anual del fallido putsch de Hitler de 1923 y se reunirían figuras destacadas del régimen junto al propio Führer y la vieja guardia del partido. George Elser había leído en la prensa que la próxima reunión de los jefes del partido se iba a celebrar en la Bürgerbräukeller de Múnich. Elser viajó a Múnich y allí llegó a la conclusión de que el mejor sistema para llevar a cabo sus planes era una bomba de relojería colocada dentro de la columna situada en el lugar donde Hitler hablaría, a espaldas del estrado que acostumbraban a montar para Hitler el día de la celebración del aniversario. Hitler empezó su discurso a las 20:10 y lo terminó poco después de las 21. La bomba de Elser estaba programada para las 21:20. A las 21:20 estalló la bomba de Elser, que destruyó la columna situada detrás del lugar donde había estado Hitler 10 minutos antes y parte del techo de la galería superior. El resultado final fue de 8 personas fallecidas y 73 heridas, 16 de ellas de gravedad. Terminamos hoy en la historia con el 8 de noviembre de 1987. Una bomba explotó en Enniskillen, Irlanda del Norte. Un atentado tuvo lugar el 8 de noviembre de 1987, durante las celebraciones del Remembrance Day, en el que se recuerda a los caídos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La bomba de propiedad de IRA Provisional o un ejército republicano centrado en Irlanda del Norte explotó en la ceremonia de la Guerra Británica. Como resultado de la explosión de una bomba, 11 personas murieron y causó 63 heridos. El IRA justificó esta masacre arguyendo que estaba dirigida contra los abanderados del ejército británico presentes en el desfile. Sin embargo, esta justificación fue totalmente insuficiente y el IRA se mostró ante los protestantes y los propios republicanos como un grupo sectario y marcó un punto de inflexión en el comienzo del proceso de paz. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Esta vez se trata del tema Indonesia acoge la Asamblea General de Interpol. Indonesia fue sede de la Asamblea General de Interpol, en la cual están presentes alrededor de 190 miembros en el Centro de Convención de Nusa Dua Bali el 7 al 10 de noviembre de 2016. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo al entregar un discurso en la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal o International Criminal Police Organization, más conocido por el nombre Interpol en Sudá Bali el lunes, para alentar el fortalecimiento de la cooperación entre los países miembros de Interpol para garantizar la paz mundial. Yusuf Kalla evalúa que la cooperación de la Interpol es muy importante porque puede crear la tranquilidad y paz y la seguridad de la comunidad mundial. El vicepresidente también alentó a la policía y agencias del orden en el mundo debería ser capaz de contrarrestar la amenaza en que se producen de forma continua. Según Kalla, la buena cooperación entre los gobiernos, las agencias de orden, especialmente entre los miembros de la policía de cada país, pueden apoyar el desarrollo económico. El vicepresidente también dijo que la cuestión del terrorismo es una cosa importante que debe ser abordado en serio en la Asamblea General de Interpol en Bali. Según Kalla, la prevención del terrorismo es un desafío global que requiere la participación de la comunidad mundial. Yusuf Kalla hizo hincapié en que el terrorismo es un crimen extraordinario. Indonesia es conocido como uno de los países que maneja con bastante éxito los casos de terrorismo. Sin embargo, no todos los radicales pueden ser revelados. Por lo tanto, se necesita la cooperación internacional en materia de intercambio de datos en la red de terrorista que ha penetrado entre los países. Se espera que la Asamblea General debe ser capaz de expresar el interés mundial en la protección de la sociedad. En la ocasión, el vicepresidente Yusuf Kalla también expresó su agradecimiento por el honor que le había dado para dar un discurso y la perspectiva de Indonesia en el tema determinar objetivos de política global. Mientras tanto, jefe de la Policía Nacional, General Tito Karnavian, en su preámbulo explicó que la Asamblea General, celebrada del 7 al 10 de noviembre, a discutir crímenes fronterizos, tales como el terrorismo, el tráfico de personas, el fraude con tarjetas de crédito y malversación. Tito Karnavian dijo que el tema del terrorismo será la discusión principal de la reunión. La discusión también tiene relación con el Grupo Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, por su sigla en idioma inglés, que se desarrolla de acuerdo con los avances tecnológicos. En el foro también se centrará en el delito de trata de personas, la pesca ilegal y los delitos informáticos. Tito Karnavian afirmó que auxilio o asistencia judicial entre los países es muy importante para hacer y poner en práctica. Se considera que es muy afortunado que Interpol fue nombrado socio en la lucha multifacética. Dijo que anima a todas las partes a compartir, aprender unos de otros, dada la función principal de servir, proteger la seguridad del mundo y la lucha contra la delincuencia. Estimados, reescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, ahora el programa La Belleza de Indonesia presentada por Urquia Sama. Estimados escuchas, es un placer reunirnos de nuevo en La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a viajar a la provincia de Jawa Central, así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión en www.voy.co.uk. Para la gente de Indonesia, la isla de Nusa Kambangan en Jawa Central se ve fantasmagórico y atemorizante. La isla pequeña más exterior que se limita con Australia se ve fantasmagórico, ya que es mejor conocida como la Isla Prisión. De hecho, históricamente Nusa Kambangan se declara un área cerrada en 1095 por los holandeses. Y 32 años después, la isla fue utilizada para detener a los criminales y los presos políticos. Ahora, la isla se convirtió en una prisión de alta seguridad en Indonesia. Sin embargo, no muchos saben que el hecho que en Nusa Kambangan se encuentra una gran cantidad de los hermosos destinos turísticos que se pueden visitar. Nusa Kambangan está a solo unos 100 metros de la ciudad de Cilacap, Jawa Central, separado por el mar. Para visitar Nusa Kambangan, debe embarcar en el ferry, tarda unos 5 minutos. Para llegar a Cilacap, puede ir en el autobús o en el tren de Jakarta. Al llegar a Nusa Kambangan, hay algunos destinos de viaje que se pueden disfrutar. Uno de ellos es la Cueva Arena, o en Gua Pasir en idioma local. La Cueva Arena o Gua Pasir está bastante cerca de la playa. Esta cueva se crea de forma natural con la profundidad de varias decenas de metros. Se llama Gua Pasir porque la cueva contiene arena. La Cueva Arena se considera sagrada. A veces lo que se fotografía no se ajusta con los objetos existentes. Además, también hay una Cueva Reina o Gua Ratu en idioma local. Cueva Reina tiene estalactit y hermoso estalagmita. Cuanto más se entra, más dentro se encuentra la belleza de esa cueva. Pero para llegar a la cueva más de 50 metros, tuvo que usar un tanque de oxígeno. Además de cueva, Nusa Kambangan también tienen playa. Una de las cuales es la Playa Perpisahan o Playa Despedida. La playa es muy hermosa, con el mar azul y limpio, pero prohibido bañarse allá. No muy lejos de la Playa de Despedida o la Playa Perpisahan, ustedes también se pueden visitar la Playa de Arena Blanca. Para llegar a la Playa de Arena Blanca, tiene que caminar a pie durante una hora. Además, también hay Playa Cimering. En esa playa hay una fortaleza antigua de la herencia portuguesa, construido el año 1855 hasta 1857. Nusa Kambangan hay otro lugar turístico que se llama Segara Anakan. Segara anakan es un laguna grande, en la cual se encuentra tres ríos grandes, a saber, río Chitandui, el río Chimbarum y el río Ticono. Se encuentra ubicado en la costa sur de la isla de Java, en la frontera de Java del Oeste y Java Central. En este ámbito se pueden encontrar tres pueblos pesqueros, bosques de manglares, la belleza panorámica de Estrecho Indralaya y atracciones de delfín. Estimados radioescuchas, esa fue la belleza de Indonesia de esta vez. Nos vemos en otro segmento interesante de la belleza de Indonesia. Sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, ahora nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que se introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es mendapatkan pekerjaan. O se traduce en español, obtener un trabajo. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Mendapatkan. Mendapatkan en español, obtener. Pekerjaan. Pekerjaan en español, el trabajo. Belum pasti. Belum pasti en español, aún incierto. Panggilan. Panggilan en español, llamada para entrevista de trabajo. Wawancara, wawancara. En español, la entrevista. Perusahaan, perusahaan. En español, la compañía. Rokok, rokok. En español, se dice cigarrillo. Diterima, diterima. En español, estar contratado. Swasta, swasta. En español, privado. Sekarang, sekarang en español, ahora. Masa percobaan en español, el periodo de prueba. Berapa lama en español, cuánto tiempo. Tiga bulan en español, tres meses. Doakan, doakan en español, deseame suerte. Akhir bulan en español, el fin de mes. Pulang kampung, en español, regresar a casa. Optimis, optimis, se dice en español, optimista. Lanchar, lanchar, se dice suavemente. Sukses, sukses, en español, éxito o exitoso. Telpon, telpon, en español, teléfono. Presentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de mendapatkan pekerjaan o en español obtener un trabajo. La conversación entre Dodi y Tomo en la cafetería. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? En español. ¿Qué tal? ¿Ya obtuviste un trabajo? Belum pasti. Belum pasti. En español se dice es aún incierto. Tetapi saya mendapat panggilan wawancara. Tetapi saya mendapat panggilan wawancara. En español, pero tuvo una llamada para entrevista de trabajo. Dari perusahaan rokok. Dari perusahaan rokok. En español, de la compañía de cigarrillos. Kamu, kamu, en español, itu. Saya sudah diterima di sebuah perusahaan swasta. Saya sudah diterima di sebuah perusahaan swasta. En español, estoy contratado por una compañía privada. Sekarang sedang dalam masa percobaan. Sekarang sedang dalam masa percobaan. En español, ahora estoy en el periodo de prueba. Masa percobaan berapa lama? Masa percobaan berapa lama? En español, ¿cuánto tiempo es el periodo de prueba? Masa percobaan selama 3 bulan. Masa percobaan selama 3 bulan. La duración del periodo de prueba es 3 meses. Doakan saya diterima bekerja ya. Doakan saya diterima bekerja ya. En español, deséame suerte. Karena kalau sampai akhir bulan saya tidak dapat pekerjaan. Karena kalau sampai akhir bulan saya tidak dapat pekerjaan. En español, ¿por qué si hasta el fin de mes no obtengo un trabajo? Saya harus pulang kampung. Saya harus pulang kampung. En español, debo regresar a casa. Ayo, kamu harus optimis. Ayo, kamu harus optimis. En español, coraje, tienes que ser optimista. Semoga besok wawancaramu lancar. Semoga besok wawancaramu lancar. En español, espero que pase la entrevista suavemente mañana. Saya doakan kamu sukses. Saya doakan kamu sukses. En español, te deseo suerte. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Besok setelah wawancara, saya telpon kamu. Besok setelah wawancara, saya telpon kamu. En español, mañana después de la entrevista, te llamaré. Docentes, esperamos con la edición de nuestro programa. Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales de tanto tradicionales como modernas. Y hoy presentamos a una cantante de la música dangdut, se llama Santa Hoki. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, empezamos nuestro segmento de canciones de dangdut con una canción titulada Móvil dan bensín o un coche y gasolina por Santa Hockey.
Kalau memang jodoh.
presentes, esto fue la canción Móvil dan Bensín, interpretada por la cantante Santa Joki. La canción fue compuesta por Obi Mesa. Esta canción es del primer álbum de Santa Joki que fue lanzado en el año 1989. Inicialmente, ella empezó su carrera musical como una cantante de la música pop, y su conocimiento con el compositor Obi Mesa la llegó con éxito en la música de dangdut en Indonesia. Y a través de la canción Móvil dan Bensín o Un coche y gasolina, el nombre de Santa Joki, una recién llegada, logró popularidad en el país. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Santa Joki titulada Setangkai Bunga Padi o El Flor de Arroz.
Thank you.
Estimados oyentes, la canción Setangkai Bunga Padi o El Flor de Arroz, que fue lanzada en el año 1992, dice de una persona intoxicada por el amor. La música es alegre, con el sonido de la batería y la flauta tan dominante, y bastante audible debido a la influencia de la música india. Con la poesía poética y hermosa disposición musical compuesta por Fazal Dad. Además de la canción Setangkai Bunga Padi, en realidad Son Tahoki ha lanzado muchos álbumes de la música dangdut y otros álbumes religiosos, a saber Bunga Bunga Cinta, Pesona Wanita y Malu Malu Mau. Y bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos últimas canciones con títulos Pesona Wanita o El Encanto de la Mujer y Malu Malu Mau por Son Tahoki. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.